UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, buenos días. Soy Luis Afonso García Gómez, perdonad, y os doy la bienvenida al 26º y último programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, que es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, montañero y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, como siempre os digo, con el respeto que merece la naturaleza. Cuando un programa llega al final de la temporada, el director se pregunta algunas cosas. Si ha cubierto el calendario previsto al inicio, si se ha dejado algo en el tintero, o si tenía que haber sido más incisivo en algunos temas. Y sobre todo, lo fundamental, si le ha gustado al oyente, que en definitiva es a quien va dirigido todo este trabajo. Hay más cuestiones, por supuesto, que son importantes, pero yo creo que las que os acabo de decir seguramente sean de las más significativas. En este último programa, y como resumen a todos los espacios naturales de los que os he hablado a lo largo de toda la temporada, quería hablaros de una de las joyas que, medioambientalmente hablando, tenemos en España. Me refiero a los parques nacionales, que en número de 15 tenemos en nuestro país. Y también os haré un resumen de lo acontecido en esta temporada en Verde Ocre Amarillo y globalmente también desde que empecé en esta maravillosa aventura de hablaros sobre los espacios naturales y las montañas y contaros, claro que sí, sus particularidades y sus problemas. Fue un 15 de octubre de 2012, de hace 7 años. Hoy se va a cerrar un ciclo. Antes de hablaros de los parques nacionales españoles, os quiero recordar que el pasado viernes, el 24 de mayo, se celebró el Día Europeo de los Parques Naturales. Este día se celebra en toda Europa en conmemoración de la creación de los primeros parques naturales de Suecia, este mismo día del año 1909, es decir, hace ya 110 años. La celebración del Día Europeo de los Parques está promovido por la Federación Europark, que agrupa los parques nacionales y naturales de Europa con el objetivo de fomentar el soporte público hacia estas zonas protegidas. De esta manera, cada año se organizan diversas actividades en las áreas protegidas de todo el continente para divulgar los valores naturales y culturales y también para dar a conocer la importancia de proteger estas zonas. Esta celebración es una oportunidad para mostrar a la sociedad el papel fundamental de los parques en nuestra vida y el papel que juegan los espacios naturales protegidos, elementos claves para la conservación del patrimonio y para el bienestar social, pero también porque son espacios con un gran potencial para la cooperación. Las áreas protegidas son la principal herramienta para la conservación de la naturaleza sobre el terreno. Los parques se han convertido en un referente colectivo como espacios de alto valor natural y de buen estado de conservación. La flora, la fauna, los paisajes, el patrimonio geológico, los agrosistemas o los valores culturales. Todos estos años hay una celebración que tiene un lema siempre. En este caso, en el 2019, el lema del Día Europeo de los Parques es Áreas Protegidas, Nuestros Tesoros Naturales. ¿Y qué es lo que se pretende con estas cinco palabras? Pues básicamente dos cosas. En primer lugar, conectar a la gente a su tierra, salvando el patrimonio natural con su identidad cultural. Y luego, entender la historia pasada de nuestra tierra y construir un futuro respetuoso con nuestro patrimonio en toda su diversidad. El cambio global es un proceso complejo, muy complejo, que incluye el cambio climático, junto con otros impulsores como el incremento del CO2, la contaminación que tenemos a todos los niveles, las especies invasoras y los cambios de uso del territorio. Las evidencias del cambio han desencadenado diferentes acciones en las políticas internacionales y las nacionales, incluyendo, por supuesto, las políticas de conservación de la naturaleza, en las que las áreas protegidas juegan un papel clave en la conservación del territorio. También las áreas protegidas juegan un papel en los retos del cambio global y del cambio climático, particularmente como territorios para poder hacer un seguimiento, una adaptación y una sensibilización del sistema. Las áreas protegidas en Europa cumplen un papel fundamental en la conservación de la naturaleza, preservan nuestros recursos naturales y son núcleos, esto es importantísimo, núcleos de biodiversidad. Los parques son nuestro sistema de soporte vital porque estas áreas protegidas son lugares estratégicos para el bienestar social y para la calidad de vida de las personas. Os voy a hacer un poquito de historia. Hace dos décadas, no hace tanto, la situación de la biodiversidad en Europa estaba alcanzando un punto crítico, muy crítico. La vida silvestre se estaba deteriorando a un ritmo alarmante y muchos hábitats de gran valor estaban desapareciendo como consecuencia de los rápidos cambios en el uso del suelo, por la contaminación, por el desarrollo irracional y la continua expansión de las zonas urbanas invadiendo el medio natural. En respuesta a una creciente preocupación de los ciudadanos europeos, los gobiernos de la UE reaccionaron de forma unánime, adoptando dos directivas que eran más antiguas, la Directiva de Aves, que databa de 1979, y la Directiva Hábitats, de 1992, con un claro objetivo, el de salvaguardar las especies y los hábitats más amenazados dentro de todo el territorio de la Unión Europea. Estas dos directivas europeas de protección de la naturaleza, como os he dicho, la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, fueron el germen en la política de la UE de protección de la naturaleza y constituyen la base de la red ecológica Natura 2000, que es la extensa red de zonas protegidas en toda la Unión Europea y actualmente, en la actualidad, la mayor a nivel mundial. Por tanto, 20 años después, los europeos tenemos motivos para sentirnos orgullosos de lo que se ha convertido en la red coordinada de espacios protegidos más extensa del mundo. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red coherente que está compuesta por los lugares de importancia comunitaria, que más tarde serán designados como zonas de especial conservación, y las zonas de especial protección de aves. Nosotros las conocemos como zonas LIC, zonas CEC y zonas CEPA. La gestión tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. Según los últimos datos disponibles del año pasado, la Red Ecológica Europea Natura 2000, tanto en el medio terrestre como en el medio marino, cuenta en la actualidad con 27.863 espacios entre zonas de LIC y zonas CEPA en toda la Unión Europea y ocupa una superficie total de más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de hectáreas. Muchísimo terreno, lo que representa más del 18% de la superficie terrestre total de la Unión Europea y casi el 6% de su territorio marino.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás, que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
¿Cómo es la situación de toda esta red Natura en nuestro país? Pues nuestro país es con diferencia, el país de la Unión Europea que más superficie aporta a la red Natura 2000 en el medio terrestre, con un total de 138.000 kilómetros cuadrados, lo que es lo mismo, 14 millones de hectáreas. No obstante, la superficie protegida es más elevada, la total quiero decir, es decir, lo que agrupa superficie terrestre y superficie marina, que en este caso en España supera los 25 millones de hectáreas. De una parte, lo que os he dicho sobre la superficie terrestre, habría que añadirle la marina, que suma otros 8,5 millones de hectáreas, que también es una cifra muy importante. Estamos hablando de que estos millones de hectáreas de superficie marina suponen el 8% de la superficie marina total. Los 16,6 millones de hectáreas de superficie terrestre que tenemos en España representan más de un tercio de toda la superficie, que es un valor muy por encima de la media europea y es un claro exponente de la gran riqueza natural del Estado español. Por eso hay que conservarlo. Por buena lógica, con esta cantidad de hectáreas protegidas, debemos de tener una ley que de alguna manera regule todo esto. Y esta ingente superficie natural está regulada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el régimen jurídico de la conservación de todo el patrimonio natural. El objeto de esta ley es establecer, como os he dicho, el régimen jurídico, su conservación, su uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, algo que está establecido en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 45.2. En España tenemos 1.863 lugares Natura 2000, de los cuales 1.467 son lugares de interés comunitario y 647 son CEPA. Aquí, en la Comunidad Valenciana, tenemos 93 lugares de interés comunitario con una superficie protegida de 639.000 hectáreas y 40 zonas de especial protección de aves con una superficie protegida de 753.000 hectáreas, que son cifras muy notables.
no muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Por la superficie, que como os he comentado antes, que aportamos a la Red Natura 2000, España es además el país con mayor biodiversidad de la Unión Europea, algo que nos debe de hacer sentir bastante orgullosos. En nuestro país existen espacios de un altísimo valor ecológico y cultural y paisajes de enorme belleza, como son, por ejemplo, los parques nacionales. Gracias a que poseemos en España, como os he comentado, una gran biodiversidad que es debida a su, en primer lugar, a su situación geográfica, a su evolución histórica y a los usos que hemos hecho del territorio. Los parques nacionales son la muestra más significativa de la riqueza natural de un país y en este caso España está en lo alto del podium. He repetido muchas veces que la biodiversidad es esencial para la supervivencia del ser humano y que el futuro social, cultural y económico depende del buen funcionamiento y de la buena salud de los ecosistemas. Los nuestros y su biodiversidad constituyen el capital natural de nuestro país. El bienestar humano aquí en España está estrechamente ligado a la capacidad de los ecosistemas para generar servicios esenciales como el agua limpia, alimentos, la regulación climática, la polinización o actividades recreativas, entre otros. Por tanto, la conservación de los ecosistemas se presenta como una necesidad básica, como una necesidad crucial y no es un lujo para el bienestar de la sociedad española, dado los importantes servicios que prestan a nuestra sociedad. La actual Ley 30/2014 de Parques Nacionales los define como aquellos espacios naturales de alto valor ecológico y cultural que están poco transformados por la explotación o actividad humana y que en razón de la belleza de sus paisajes, de la representatividad de sus ecosistemas o de la singularidad de su flora o de su fauna o de su geología o incluso de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados, cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado. La Red de Parques Nacionales reúne a la totalidad de estos espacios naturales y constituye un sistema creado para la protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español. En la actualidad, con la aprobación en 2013 del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se alcanza la cifra de 15 parques nacionales en el territorio español, que están situados en 12 comunidades autónomas y en 19 provincias españolas. Son Aigües Tortes en Cataluña, el archipiélago de Cabrera en las Baleares, Cabañeros en Castilla-La Mancha, la Caldera de Taburiente en Canarias, Doñana en Andalucía, Garajonay también en Canarias, las Islas Atlánticas en Galicia, Monfragüe en Extremadura, Ordesa y Monte Perdido en Aragón, Picos de Europa, que abarca el Principado de Asturias, Castilla, León y Cantabria, la Sierra de Guadarrama, que es Madrid, Castilla y León, Sierra Nevada, Andalucía, las Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha, el Teide en Canarias y Timanfaya también en Canarias. La superficie total de las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales es de 1.770.000 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 3,5% del territorio español. Los 15 parques nacionales y los más de 160 parques naturales españoles se han convertido en espacios claves para el ocio, para el recreo y para el esparcimiento ciudadano de una sociedad cada vez más urbanita. Solo los parques nacionales reciben más de 14 millones de visitantes anuales. Por ello, merece la pena invertir recursos suficientes para preservarlos y potenciarlos.
Oh,
decía en la presentación del programa, que Verde o Amarillo llegaba al final de la temporada, pero también al final de un ciclo. Un ciclo que empezó hace 7 temporadas, concretamente un 15 de octubre de la temporada 2012-2013. Entonces, este programa se llamaba Piedras, Cimas y Senderos. Y así continuó con esta denominación la siguiente temporada, la 2013-2014. Después, en la temporada 2014-2015, ya se pasó a denominar con su nombre actual, Verde, Ocre, Amarillo, hasta hoy. Las temáticas que se han tratado en uno y otro han sido similares, por lo que no ha habido diferencias sustanciales entre Piedras, Cimas y Senderos y Verde, Ocre, Amarillo. Han sido un total de 157 programas, con muchas horas aquí en el estudio, en el micrófono, y muchas más de preparación de guiones. Los pilares básicos en los que se han sustentado todos estos programas han sido los parajes y los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, especialmente de la provincia de Alicante, estuvieran o no protegidos legalmente, por lo que os he descrito parques y parajes naturales catalogados así, pero también os he hablado de otros paisajes que, sin tener este reconocimiento oficial, son, desde mi criterio, muy importantes desde el punto de vista ecológico y medioambiental. Una de las máximas que siempre comento es que para conocer bien un paraje, no hay nada mejor que recorrerlo, y por eso siempre os he comentado una ruta, un sendero, para que tuvierais la oportunidad o la opción de visitar lo que os decía en el programa. Han sido más de 145 rutas las que han desfilado por este programa. Asimismo, los aspectos patrimoniales, antropológicos y etnográficos han sido comentados en sus apartados correspondientes, generalmente referidos a los parajes naturales que os he ido presentando. También han estado presentes aspectos de interés medioambiental, los montes de utilidad pública, la sequía, las costas y su degradación, la situación de los parques naturales y su ordenamiento legal, las vías pecuarias, los incendios forestales, entre otros. Han tenido cabida en este espacio. Incluso hemos puesto en antena el sonido del barranco del Ardet. Además, han tenido también su tiempo otros aspectos más genéricos que, sin duda, tienen una importancia capital en nuestro planeta, como por ejemplo el calentamiento global y su incidencia en la vida cotidiana, la educación ambiental, los residuos, el fracking, el deshielo y sus consecuencias, la contaminación y los residuos plásticos han sido también protagonistas de este programa. Además, los eventos y celebraciones medioambientales, como por ejemplo el Día Mundial del Agua, el Día Forestal Mundial, el Día de las Montañas o el Día de la Tierra, también han pasado por este espacio. He explicado el funcionamiento y las actividades de la Oficina Ambiental de esta universidad y los eventos donde la UMH tiene o ha tenido un papel destacado, como la Semana Ambiental o la Ruta del Poeta. También he querido comentaros aspectos técnicos que tienen que ver con las salidas al medio natural, sobre todo lo relativo con la seguridad, pero también con el equipo que hay que llevar, desde cómo hacerse una mochila a la compra de material específico, qué preparación y qué predisposición hay que tener o qué vestimenta hay que utilizar. No han faltado las explicaciones sobre barranquismo, vías ferratas o refugios de montaña, de cómo se prepara un itinerario, de los importantes, muy importantes aspectos meteorológicos, de la cartografía o del uso y manejo del GPS. Por otra parte, la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, también ha estado presente y ha dado a conocer su funcionamiento y organigrama, su historia y sus actividades y eventos deportivos. Y las entrevistas, que tanto me gustan y con las que creo que se ha ilustrado mucho más el programa y lo ha hecho más vivo y más ameno. No voy a indicaros quiénes han pasado por el programa porque no quiero que se me olvide ninguno o ninguna, pero todos ellos han sido unos estupendos colaboradores que me han ayudado y que, sin duda alguna, han hecho mucho mejor este programa. Para ellos, mi reconocimiento y gratitud. Y además, como colofón, el programa fue premiado el año pasado en la 11ª edición de los premios Micrófono UMH. ¿Qué más puedo pedir?
Compás marcado.
voy completando ya el ciclo que empecé hace 7 años. Quiero agradecer de todo corazón a... Decía que quiero agradecer de todo corazón a la Universidad Miguel Hernández de Elche la oportunidad que me ha brindado para poder realizar estos programas durante tanto tiempo, en especial a Sonia Martínez, que siempre me ha apoyado. Y quiero tener una especial mención para todos y todas los técnicos, becarios, becarias que han estado ayudándome a realizar estos programas y que... perdonar. Esto es lo bueno del directo. Decía que muchas gracias a todos los técnicos y técnicas y becarios y becarias que han estado aquí y que quedan reflejados hoy en la figura de Borja Cabrera. Y por supuesto, todo este tinglado, no sé, perdonad. Por supuesto, todo este tinglado no se puede realizar sin el decidido soporte y apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos y amigas de siempre que me han animado a realizar todo esto. Y ahora los oyentes, esas personas que están ahí y que me han escuchado en directo o en podcast, esas personas a las que no veo, pero que intuyo muy próximas, con un sentimiento muy cercano hacia la naturaleza. Gracias por vuestro tiempo. En este momento ha llegado el final de este programa. Yo soy de los que piensan que casi todo tiene una conclusión y es conveniente que así sea. Para renovarse, para innovar, para tener otros horizontes y nuevos objetivos. Y este es mi caso. Han sido unos años apasionantes, divertidos, pero también han sido exigentes. He aprendido mucho. Y utilizando un símil montañero, he intentado hacer una ruta amena, agradable y divulgativa. Si os he sabido transmitir mi pasión por la naturaleza y las montañas, me quedo satisfecho. Ese era y es mi objetivo. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera, el control técnico. Espero que saquéis buenas notas en los exámenes y que tengáis un merecido descanso este verano. No olvidaros que este programa ha sido vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales de la Comunidad Valenciana y especialmente los alicantinos han tenido voz y voto. Nos vemos en las montañas. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.